El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescucha, todavía están con nosotros el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Un programa en español. Esta vez tenemos programa, primeramente noticias, después las noticias tenemos la revisión de prensa, que se trata de los temas escritos por medios de comunicación esta semana. Después de la revisión de prensa tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después Hoy en la Historia tenemos programa El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos programa La Belleza de Indonesia, que se trata de la cultura, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos programa La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología y estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados, se escucha. Estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Director de la Agencia Nacional de Contraterrorismo, o BNPT por su sigla en idioma indonesia, Comisario General Suhardi Alius, se centrará en desradicalización y antiradicalismo. La política de amnistía fiscal del gobierno es una buena estrategia para generar un desarrollo acelerado por el lado fiscal, dijo la Oficina Regional de Dirección General de Jawa Central, Awan Nurmawan Nuh. Presidente Joko Widodo declaró que la compra del sistema de defensa de los principales equipos debe basarse en las necesidades y no por deseo. En la celebración del Día Nacional de la Infancia, la Embajada de Indonesia en Cairo, Egipto, celebró el Hogar Sano de los Niños de Indonesia, o el Poste de Servicios Integrados para los Niños de Indonesia, el miércoles. El Ministerio de Turismo de Indonesia ha ganado 2 premios en Exposición de Turismo y Viaje en Australia. Estas son las noticias en detalle. Director de la Agencia Nacional de Contraterrorismo, o BNPT por su sigla en idioma indonesia, Comisario General Suhardi Alius, se centrará en desradicalización y antiradicalismo. Dijo que Indonesia tiene medidas para prevenir y resolverlos y agregó que este país tiene resistencia al concepto radicalista. Suhardi dijo que la deradicalización se hará para las personas que tienen ideología radical, como miembros del grupo de Santoso, mientras antiradicalismo necesita ser intensificado de manera que no hay gente de Indonesia que participe en radicalismo. Suhardi admitió que no es fácil cambiar la mentalidad de alguien que tenga la doctrina radicalismo. Sin embargo, seguirá siendo utilizar el enfoque persuasivo, además de la aplicación de la ley. La política de amnistía fiscal del gobierno es una buena estrategia para generar un desarrollo acelerado por el lado fiscal, dijo jefe de la Oficina Regional de Dirección General de Jawa Central, Awan Nurmawan Nuh. De acuerdo con Awan, programa de amnistía fiscal es para financiar el presupuesto de corto plazo de 2016. Además, se espera que el lado monetario de este programa ofrezca liquidez adicional al sistema financiero del país y ayudar a fortalecer la moneda rupiah. Con la aplicación de la política de amnistía fiscal, se espera que los fondos de los inversores locales que todavía están circulando en el extranjero puedan ser canalizados de nuevo a Indonesia. Mientras tanto, el Finri, un observador económico en la Universidad Andalas, en Sumatra Occidental, comentó en Padang que la amnistía fiscal podría desencadenar una entrada de capital masiva en Indonesia. Presidente Joko Widodo declarò che la compra del sistema de defensa de los principales equipos debe basarse en las necesidades y no por deseo. Presidente Joko Widodo también agregó que es necesario que haya transparencia en la compra del sistema de defensa de los principales equipos. Por ello dijo, la ley de la industria de defensa debe ser implementada en todas las decisiones para llevar a cabo la compra del sistema de defensa de los principales equipos. Hizo hincapié en que esto debe concederse prioridad de manera que el desarrollo de la industria de defensa nacional realmente conduzca hacia la autosuficiencia cuando se trata de nuestros equipos de seguridad y defensa. Se espera que esta reunión se centraría en formas de cumplir con el requisito mínimo de defensa por el año 2024. Él indicó que la Marina, por su parte, debe tener un equipo como un sistema de vigilancia marítima a lugares que han tenido potencial de conflicto. Él dijo, la Fuerza Aérea, por el contrario, submarino, un buque de guerra de superficie, y seguros deben reforzarse con hardware estratégica tales como aviones de combate, aviones de transporte pesado, sistema de defensa antimisiles y radar. En la celebración del Día Nacional de Infancia, la Embajada de Indonesia en Cairo, Egipto, celebró el Hogar Sano de los Niños de Indonesia o el Poste de Servicios Integrados para los Niños Indonesios el miércoles 20 de julio. Funcionario de Información Social y Cultural de la Embajada de Indonesia en Cairo, Rasid Mahmudin, dijo que actividad del hogar saludable de los niños indonesios es muy importante porque muchos estudiantes indonesios casados y tener hijos, pero muchos de las cuales no entiendan cómo cuidar a los niños, sobre todo qué es lo que hay que hacer cuando un niño está en estado de emergencia. Rasid Mahmudin dijo que algunas personas de Indonesia en Cairo que tienen profesión como médicos están involucrados en la actividad del hogar saludable de niños indonesios. También dijo que algunos de los médicos van a formar a algunos estudiantes que se incorporan en organización estudiantes para convertirse en cuadros de hogar saludable o de servicios integrados de salud. El Ministerio de Turismo de Indonesia ha ganado 2 premios en exposición de turismo y viaje en Australia a través de su campaña de promoción turística titulada Maravilloso Indonesia. El Ministerio ha ganado premios en 2 categorías. Mejor stand innovador y 10 metros cuadrados y más. Adjunto de la División de Desarrollo de Marketing de Turismo del Ministerio de Turismo, Gede Pitana dijo que Indonesia presenta étnico mundial de Bandung y Carnaval Moda de Jember, entre otros. Ministro de Turismo Arif Yahya dijo que el logro ha mejorado la marca Maravilloso Indonesia en el extranjero. El aumento en el valor de marca de turismo de Indonesia no solo mejoraría la probabilidad de la llegada de turistas, sino también mejorar el valor de cada uno de los destinos turísticos. Estimados, se escucha, así fueron las noticias.
La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, de nuevo presenta el concurso internacional de 2016 de La Voz de Indonesia. Indonesia es un país maravilloso, el archipiélago más grande del mundo, el lugar donde se pueden encontrar muchas cosas increíbles. Un hermoso país con diversas bellezas de la naturaleza y de la cultura, en combinación con su gente amable, que da la impresión inolvidable. ¿Sueña usted con visitar Indonesia? Haga su sueño en realidad participando en el concurso internacional de la Voz de Indonesia de 2016. Y usted puede ser el afortunado para visitar la encantadora Indonesia de forma gratuita. Responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la capital de Indonesia? ¿Cuál es su programa favorito? Y diga en breve, ¿qué sabe usted acerca de la Voz de Indonesia? Envíe su respuesta junto con sus datos, número del pasaporte y la fecha de caducidad o validez del pasaporte antes del 1 de agosto de 2016. a nuestra dirección de correo electrónico voiguiz2016@gmail.com. Hasta la vista en Indonesia.
Bueno, estimados, escucha ahora la revisión de prensa. Varios acontecimientos ocurridos esta semana los resumimos en revisión de prensa. Empezamos con lo que escribió el diario Compass, que escribió el jueves 21 de julio sobre el tema condena discreción. Presidente Joko Widodo ordenó al jefe de Policía Nacional de Indonesia y fiscal general a que no penalicen las acciones de la administración gubernamental. Presidente Joko Widodo también pidió a los fiscales y la policía, desde el nivel central hasta local, que estén en la misma línea y el ritmo. El presidente también recordó que las políticas y un avance tomadas por el gobierno recibió el apoyo de las filas de las fuerzas del orden. El presidente dijo que por favor se distingue cuáles los actos de intención y dónde las acciones de la administración. Como jefe del gobierno, que es responsable para el gobierno, la instrucción del presidente es legítima. Indonesia es un país de derecho, no el poder de Estado. La ley solo puede ser ejecutada si hay un poder que establece. En lugar de ello, el poder sin ninguna ley no sería más que la anarquía. La instrucción del presidente, que pide a la policía a que no penalice a los funcionarios que tomen discreción, no en el sentido de que los funcionarios podrían adoptar la política libremente en nombre de la discreción. La decisión discrecional deberán cumplir las condiciones estipuladas en la Ley de Administración del Estado. Ley de Administración del Estado ha fijado hasta cuál alcance los funcionarios podrían tomar medidas discrecionales. La ley de la administración estatal debe ser una guía de cómo la relación entre la discreción y la convicción. Vamos a lo que escribió el diario Business Indonesia, lo cual escribió el jueves 21 de julio, que ten cuidado con metamorfosis de terrorismo. Santoso, alias Abu Bardah, uno de los más buscados por las fuerzas de seguridad, se confirmó que se ha sido tirado a muerte después de un tiroteo entre grupo de trabajo de la Operación Tinombala con Mujahidin de Indonesia del Este en el pueblo montañoso Tambarana, subdistrito de Poso del Norte. Muchos reconocimientos de labor de las fuerzas de seguridad y, por supuesto, el recién nombrado General Tito como jefe de Policía Nacional. De acuerdo con el diario Business Indonesia, el papel de la comunidad es también un elemento importante en la prevención de actos terroristas. Aunque la inteligencia y la policía tenían una lista de personas que se considera estar relacionado con la red terrorista, pero su vida cotidiana claramente no pueden ser monitoreadas durante 24 horas seguidas. Los informes de personas sospechosas en contra de algo que podría ser una medida preventiva en la prevención del terrorismo. Por supuesto, todos estamos de acuerdo en que el terrorismo no es solo los asuntos de las fuerzas de seguridad. El terrorismo es una amenaza y, por lo tanto, una cuestión para todos nosotros como nación. Bueno, estimados, se escucha, así fue la revisión de prensa de esta vez. Bueno, estimados, se escucha ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 23 de julio del año 776, apertura de los primeros Juegos Olímpicos. Un día como hoy, en el año 776, comienzan los primeros Juegos Olímpicos en Olimpia, Grecia. Organizadas en las planicies de Olimpia, los primeros Juegos Olímpicos fueron diseñados como un conjunto de competencias atléticas en honor al día griego Zeus y otras deidades griegas. Los Juegos también eran una suerte de herramienta política, una oportunidad para que las antiguas ciudades-estado griegas resolvieran las guerras civiles, afirmaran la dominación y anunciaran alianzas políticas. Las antiguas olimpiadas griegas se realizaban cada 4 años durante la luna llena del solsticio de verano, para que los juegos se pudieran jugar hasta la noche. Los juegos no eran para nada abiertos, solo los ciudadanos griegos, libres y hombres, no estuvieron acusados de asesinato o sacrilegio podría, podían participar. Con el paso de los siglos, los Juegos Olímpicos se convirtieron en juegos extremadamente largos, complejos y variados. Continuaron por casi 12 siglos hasta que el emperador Teodosio prohibió los Juegos en el año 393 por ser un ejercicio pagano. Los Juegos fueron restaurados a fines del siglo XIX. Seguimos con lo que ocurrió el día 23 de julio del año 1881. Argentina y Chile firman un acuerdo para fijar sus fronteras. Argentina y Chile reclaman los territorios de la Patagonia al este de los Andes. Ambos países exhiben argumentos de tiempos coloniales para reclamar su soberanía sobre los territorios. Chile, ocupado en la Guerra del Pacífico, evita la posibilidad de un nuevo frente militar y firma un tratado de límites con Argentina el 23 de julio del año 1881. Se define así que la frontera común será fijada por las cumbres más elevadas de los Andes. Termina la carrera armamentista de esta desatada entre ambos países. Se resuelve por la vía diplomática un diferendo limítrofe que podría haber conducido a una guerra. El principio establecido en 1881 para la frontera común sigue vigente hasta el presente. Estimados, reescucha, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados docentes, el tema del enfoque de hoy en día es Indonesia espera la decisión de la Organización Mundial del Comercio de las diferencias sobre el empaquetado a los cigarrillos. Así quédate con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el proceso de diferencia sobre el empaquetado a los productos de tabaco entre Indonesia y Australia en la Organización Mundial del Comercio, o OMC, casi se ha terminado. La OMC en breve presentará las conclusiones tentativas en julio o septiembre de este año. Así lo aseguró el director general de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio, Imam Pambagio, en una conferencia de prensa el miércoles en Yakarta. El caso se inició en marzo de 2014, cuando Indonesia demandaba a Australia que ya hace cumplir las normas de empaquetado genérico a los cigarrillos desde 2012. Indonesia evalúa las acciones de Australia o ha violado las reglas de la Organización Mundial de Comercio que prohíben miembros aplican las exigencias especiales a las que complica el uso de la marca. Además, los miembros de la Organización Mundial del Comercio deben garantizar que las normas que se aplican no restringen el comercio. Para Indonesia, la política de Australia sobre los empaquetados genéricos a los cigarrillos puede interrumpir las exportaciones de productos de tabaco desde Indonesia, que es una de las industrias importantes. Al menos 6 millones de personas están involucradas en la industria del cigarrillo en Indonesia. Las exportaciones de cigarrillos contribuyen al menos $700 millones estadounidenses en los ingresos del Estado. Según Iman, Indonesia no se opone a los esfuerzos de Australia para reducir el consumo de tabaco. Sin embargo, una encuesta nacional del gobierno australiano mostró un empaquetado genérico no contribuye a la aceleración de la tendencia a la baja en las tasas de tabaquismo en Australia, que ha durado 22 años. Iman también está preocupado de que si la disputa es ganada por Australia, entonces la política de Australia se extienda a otros países. Ahora algunos estados emitirán reglas similares a la fórmula, los aceites vegetales y alimentos envasados son a menudo asociados con la enfermedad. Por su parte, el diputado del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Shinta Kamdani, que también asistió a la conferencia de prensa, dijo: "La política de Australia ha desaparecido la actividad de poner la marca de fábrica que trata proposición costosa. Entonces, otras industrias, tales como el diseño y la publicidad, también se verán afectados". La solución que sería emitida por la Organización Mundial del Comercio es confidencial. Eso va a ser entregado solamente a las partes en conflicto. En la siguiente etapa, Indonesia y Australia darán igualmente retroalimentación antes de que el panel de la Organización Mundial del Comercio emitir la decisión final. Y así fue el enfoque de La Voz de Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy, nos vamos a conocer los fideos locales y saludables desde Indonesia Oriental. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, basado en los datos de 2009, el consumo de fideos en Indonesia se mantenga el aumento de alrededor 6%. Por lo tanto, Indonesia se convierte en el tercer país más grande del mundo para el consumo de fideos. Por otra parte, el valor de las importaciones de trigo ha llegado a 22,5 billones de rupias. Y la importación continuará aumentando porque la materia prima de la harina de trigo no se puede cultivar en Indonesia. Por lo tanto, la Agencia para la Evaluación y Aplicación de Tecnología, o BPPT, está desarrollando fideos de sagú. Y nuestra edición de La Belleza de Indonesia de hoy discute acerca de los fideos de sagú. Recientemente, la Agencia para la Evaluación y Aplicación de Tecnología está desarrollando los fideos de sagú, que es saludable para la digestión, ya que no tiene ningún efecto negativo para el intestino y puede reducir las importaciones de trigo. Como sabemos, Indonesia es el segundo mayor consumidor mundial de fideos después de China. Según el ingeniero del Centro de Tecnología en Agroindustria de la BPPT, Bambang Herianto, si se utiliza de manera óptima, sagú podría convertirse en un componente de la seguridad alimentaria. En otras palabras, se puede sustituir el arroz, maíz o trigo. El resultado del Centro de Tecnología en Agroindustria después de la cosecha mostró que el sagú en Papua ha dado cumplimiento de la Norma Nacional de Indonesia, o SNI. Estimados oyentes, como la gente ha creído hasta ahora, el consumo excesivo de fideos será peligroso para el intestino. Su creencia tendrá ningún efecto para los vídeos locales, porque los vídeos de sagu no son totalmente peligrosos para el intestino. Los vídeos de sagu solo contienen hidratos de carbono, de modo que no tiene ningún efecto negativo para el intestino humano. El consumo de fideos de sagu con regularidad también se cree que protege la salud, especialmente para las personas con diabetes. Estimados oyentes, el experto de sagu del Instituto de Agricultura de Bogor, o IPB, Hashim Bintoro, reveló que el área de sagu en Indonesia supera el 90% de la superficie total del maíz en el mundo. También dijo que el área de plantaciones de sagu en Indonesia alcanza 5,5 millones de hectáreas, de 6,5 millones de hectáreas de superficie total de maíz en el mundo. La cantidad de la producción de sagu del área de plantaciones debe ser utilizada como una mercancía de la seguridad alimentaria nacional. Hashim explicó que el desarrollo de fuentes de carbohidratos como el arroz y el maíz también se ve limitado por el problema de la superficie terrestre. Especialmente en la isla de Java, muchas áreas de tierras han sido cambiadas a otras funciones. Además, otra fuente de hidratos de carbono depende de tiempo y altamente atención al cultivo. Mientras tanto, sagu puede crecer enormemente en los bosques de Indonesia. Por lo tanto, la región oriental de Indonesia recientemente, como el productor de sagu, se ve de facultad rentable. Además, se seguirá vigilada y, si es posible, el desarrollo se extenderá a todas las regiones de Indonesia. Como resultado, la plantación de sagu y la industria pueden crecer rápidamente. Y se dio cuenta de la seguridad alimentaria de Indonesia. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia sobre los vídeos locales saludables desde Indonesia Oriental. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición con otro tema interesante. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, de nuevo presenta el Concurso Internacional de 2016 de La Voz de Indonesia. Indonesia es un país maravilloso, el archipiélago más grande del mundo, el lugar donde se pueden encontrar muchas cosas increíbles. Un hermoso país con diversas bellezas de la naturaleza y de la cultura. En combinación con su gente amable, queda la impresión inolvidable. ¿Sueña usted con visitar Indonesia? Haga su sueño en realidad participando en el Concurso Internacional de la Voz de Indonesia de 2016. Y usted puede ser el afortunado para visitar la encantadora Indonesia de forma gratuita. Responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la capital de Indonesia? ¿Cuál es su programa favorito? Y diga en breve, ¿qué sabe usted acerca de La Voz de Indonesia? Envíe su respuesta junto con sus datos, número del pasaporte y la fecha de caducidad o validez del pasaporte antes del 1 de agosto de 2016 a nuestra dirección de correo electrónico voiqiz2016@gmail.com. Hasta la vista en Indonesia.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia y para más informaciones sobre nuestra emisora, La Voz de Indonesia en Jakarta. Ahora con el programa La Miscelánea. El título, Televisión de Hong Kong, uso, subtítulo Indonesia. Oyentes, de RRI Servicio Mundial, Voz de Indonesia, se reunieron de nuevo en el programa de Miscelánea. Conmigo, esta edición explora el tema de la televisión de Hong Kong, uso, subtítulo Indonesia. El lenguaje es una herramienta de comunicación en la vida de las personas. Por otra parte, el lenguaje es también un símbolo y la identidad de una comunidad o país en particular. La sociedad indonesia debe sentirse orgulloso cuando Indonesia es utilizado por personas de otros países. Por otra parte, la lengua indonesia utiliza en un medio de comunicación nacionales como la televisión o los gobiernos extranjeros. Estación 6 de televisión de propiedad del gobierno de Hong Kong, Radio Televisión de Hong Kong, RTHK, comenzó a utilizar el subtítulo Indonesia en algunos de los programas de televisión a partir del 2 de abril de 2016. Un portavoz de la Radio Televisión de Hong Kong, citado por los medios locales, añadiendo el subtítulo de Indonesia, un intento de la campaña de difusión para poder llegar a los espectadores de los grupos minoritarios, especialmente los ciudadanos de Indonesia, además la mayoría de los ciudadanos de las Filipinas, se puede entender de Indonesia. Mientras tanto, la mayoría de los ciudadanos de Indonesia no puede ser aire inglés solo en lengua indonesia. Konsul General in Hong Kong, Khalif Akbar, di la bienvenida a la decisión de añadir un subtítulo de Indonesia en algunos de sus programas. Khalif Akbar dijo que esta es la primera todo el conocimiento en el que las cadenas de televisión extranjeras añadir subtítulos de Indonesia. Sin duda, cuenta con la nación de Indonesia. Consul General espera que 170 mil personas que viven en Indonesia, en Hong Kong, son cada vez más capaces de entender Hong Kong. Así como el pueblo de Hong Kong, ciudadana Indonesia población en Hong Kong, encabeza la lista del número de extranjeros que viven en el país y un 2% de los ciudadanos de Hong Kong. Uno de los programas que el aire en los subtítulos Radio Televisión Indonesia es Historias de Hong Kong de Sapios en el Web, que se transmite todos los sábados a las 6:30 a 7:00 hora local. El programa es un programa que cuenta la historia de un viaje por la forma inusual de Hong Kong. También se entregarán otros programas de Indonesia. Un subtítulo es Independiente. Viajeros, un programa que se transmitió el lunes a las 19:00 horas. Y visitas con nuestros pechinos del animal. Hermano, así el programa La Miscelánea, este momento de Voz Indonesia en Jakarta. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. En la edición del Mundo Musical de hoy presentamos música dangdut con una cantante, Fitri Karlina. Y bueno, comenzamos nuestro programa musical con una canción titulada Anti Galau o Contra Inquietas por Fitri Karlina. Estimados oyentes, desde el principio hasta ahora, el género musical de dangdut nunca parece quedarse. La popularidad de la música dangdut continúa experimentando una tendencia muy positiva. Y esto es muy beneficioso para los aficionados a la música dangdut. Como sabemos, el género dangdut en la escena musical en este país es muy diferente de otros géneros musicales. Se necesitan habilidades especiales para ser capaz de dominar el género musical de dangdut. Más cantantes de dangdut sigue aumentando, tales como Fitri Carlina. La presencia de Fitri Carlina en la industria musical de dangdut ha proporcionado muchos cambios significativos para los diversos amantes de la música dangdut. Y vamos a seguir nuestro programa musical con una canción titulada Abeguetua o El Viejo Adolescente por Fitri Carlina. Queridos oyentes, la cantante Fiti Carlina nació el 29 de mayo de 1987. Había comenzado su carrera musical desde el año 2011 pasado. Y su camino para alcanzar el éxito en la industria musical no es tan fácil como nos imaginamos. Pero con trabajo incesante, especialmente en los primeros días de su carrera. En el año 2014, su álbum debut tuvo éxito. Y Fiti Carlina se convirtió en la cantante famosa de la música dangdut. La popularidad de la cantante Fiti Carlina sigue aumentando con el lanzamiento de sus últimas canciones lanzadas en el año 2015. Y al terminar de nuestro mundo musical de hoy, vamos a escuchar dos canciones de Fiti Carlina con títulos 11-12 o 11-12 y Matemática Cinta o Matemática de Amor. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Kau sebarkan pesona.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia Onda Corta 15150, 9525, 11785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id. O envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.